Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin excepción de personas, por color de piel, etnia y, por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. ¿Has estado alguna vez en una reunión donde la gente se está riendo y está hablando y saben lo que están diciendo, pero tú no sabes lo que están diciendo? Creo que todos hemos estado en ese momento. Y eso pasa también en las iglesias, donde solamente las personas que asisten a las iglesias saben lo que significan las frases que están diciendo. Pero tú que estás ahí, terminas a lo mejor con más preguntas que respuestas. Aquí te doy otro ejemplo de la frase que estamos hablando. Yo estoy cubierto por la sangre. ¿Has escuchado eso alguna vez en nuestras iglesias? Claro que sí. A veces las personas dicen, yo estoy cubierto por la sangre, no tengo que cuidarme de ninguna enfermedad. Yo estoy cubierto por la sangre, aunque cometí un grave delito, yo le pido a la sangre que me cubra durante el juicio. Yo estoy cubierto por la sangre, ninguna enfermedad va a tocarme. Quizás tú estás viéndonos y dices, ¿será que la gente cristiana son todos vampiros? ¿Por qué hablan tanto de la sangre? La pregunta es, ¿qué es lo que realmente significa la sangre? ¿Y realmente podemos estar cubiertos por la sangre? Así que estamos en la parte 2 de la serie. ¿Qué fue lo que se dijo en la iglesia? Así que te dejo con el mensaje. Hola, soy el pastor Moisés Bejarano del Campo en Español. Y hoy tenemos la segunda parte de nuestra serie. Y una de las frases más comunes que se escuchan siempre entre los cristianos y súper comunes, yo estoy cubierto por la sangre. En ocasiones he escuchado esta frase como si fuera una especie de amuleto de protección, como que si tuviera la capacidad de resguardar esta frase de una persona de una forma mística, o quizás hasta algo de suerte lo he escuchado. Pero ¿qué es lo que realmente significa la frase estoy cubierto por la sangre? ¿Puedo usarla para alcanzar buena suerte o puedo usarla de una manera mística? ¿De qué forma esta frase puede ser usada y qué es lo que significa? De hecho, he visto a muchas personas hacer tonterías y ponerse en peligros innecesariamente y después decir, estoy cubierto por la sangre. Entonces, ¿qué es lo que significa estar cubierto por la sangre de Cristo? De hecho, estoy seguro que si escuchas esta frase por primera vez, a lo mejor nunca has estado en una iglesia cristiana, nunca has escuchado esta frase, es muy factible que pienses que es una frase extraña, y hasta puede causarte temor. Todavía me acuerdo la primera vez que yo escuché a alguien decir eso en una iglesia. Me acuerdo que era un niño. Y me acuerdo pensar muy claramente, yo no quiero que me llenen de sangre. ¿Por qué me van a llenar de sangre? No fue hasta después que me senté con mis padres y me explicaron de que era un simbolismo lo que se estaba diciendo en cuanto a que pertenecía a Jesucristo y que el sacrificio de Jesús en la cruz me cubría. La realidad es que esta frase tiene más significado de lo que a veces la usamos, o la forma en que muchos la tienen. Nos habla de un sacrificio, nos habla de derramamiento de sangre, nos habla de perdón de pecados, de alguien que tomó mi lugar y que llevó el precio por mis fallas. Y me habla específicamente de que yo soy o pertenezco a la familia de Dios. Y me dice que soy de Jesús. Me gustaría leerte lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 29, donde dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y déjame darte una breve sinopsis de lo que a esto se refiere. Porque el pueblo judío, literalmente, estaba acostumbrado a sacrificios, pero no solamente el pueblo judío, sino que hay muchas civilizaciones en Latinoamérica, en pueblos africanos, en las partes de Europa, antiguas, que realizaban sacrificios de toda clase. Pero el pueblo judío estaba acostumbrado a que parte de la forma en que sus pecados eran perdonados era con un sacrificio de un cordero. Y eso, cada vez que ocurría, habían rituales, habían diferentes cosas, y cuando la sangre era derramada, el pueblo sabía que le eran cubiertos los pecados de ellos. Pero a mí lo que me encanta es que Juan
el escritor del Evangelio de Juan comienza diciendo de que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, lo que dijo fue que el Cordero de Dios, el que tenía el poder de quitar el pecado del mundo. Y quizás si hubiera sido un judío en la época de Jesús, en el siglo primero, yo hubiera dicho claramente, ya va, pecados versus Roma, porque los judíos querían ser libres de la opresión romana. Y lo menos que Dios estaba interesado en ese momento era de librarlos de una opresión momentánea de un país llamado Roma sobre ellos. Pero lo que Dios quería hacer era hacer un pacto donde hubiera perdón de pecados a través de la sangre del Cordero y que iba a ser una libertad eterna. No iba a ser algo momentáneo. Para Juan, les habla a ellos del Cordero y dice que es Jesucristo. A lo largo de las Escrituras nosotros vemos muchas cosas que te apuntan a sacrificios y que apuntan especialmente a cómo Dios trató para perdonar nuestros pecados. En primer lugar, podemos hablar acerca del Génesis, donde la caída de la humanidad, Dios hizo túnicas después que mató a un animal y derramó sangre para cubrir a Adán y a Eva después que ellos pecaron. Lo mismo con Caín y Abel. Caín trae un sacrificio para Dios de vegetales. Abel trae un sacrificio para Dios de un cordero, lo mejor que tenía, y derramó su sangre. Y ahí Dios lo recibió como algo acepto. Pero también cuando el pueblo de Israel, después de estar más de 400 años de esclavo en Egipto, sale de la esclavitud, Dios literalmente le dice que una noche iba a mandar a su ángel para que los primogénitos o los primeros nacidos de los egipcios murieran y fallecieran. Y Dios le dijo, vas a hacer un sacrificio, vas a derramar la sangre de ese cordero y vas a pintar en las puertas con la sangre. Y cuando el ángel pase, verá que aquí la sangre está cubriendo la casa y no hay nada que hacer, el ángel no va a hacerle daños a ustedes. Pero también diariamente habían sacrificios que se realizaban por pecados personales. Y por supuesto, un sacrificio que ocurría una sola vez al año por todo el pueblo, incluyendo por los pecados del sumo sacerdote. Hasta que finalmente se hizo el sacrificio perfecto, que fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Mientras los judíos buscaban a un libertador y buscaban a algo que los liberara de Roma, Dios estaba proveyéndose un cordero que iba a derramar su sangre para liberarnos del pecado que va más allá de una época de nuestras vidas, pero que nos lleva hasta una eternidad con Dios. Por eso es que la sangre de Cristo es tan importante para nosotros como cristianos. Y por eso es que para nosotros el concepto de la sangre que me cubre tiene que ver con la liberación, con la libertad del pecado que yo he cometido. Y para comprender mejor esto, me gustaría que echáramos un vistazo a Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer ahí varios versículos, pero lo que quiero que sepas es que todo el capítulo te habla en cuanto al sistema de sacrificio, a cómo se derramaba la sangre, a cómo ocurrían estas cosas, pero sobre todo, quién es Jesús y cómo su sangre tenía poder para hacer cosas en nuestras vidas. Mira lo que dice, versículos 1 al 4, dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. Entonces, estos versículos comienzan explicándonos a nosotros una gran realidad, y es que había algo llamado la ley, algo que Dios estableció. Y en la ley lo que había era un sistema donde decía que si una persona había pecado, una persona había fallado, una persona había hecho algo malo, automáticamente el sistema te hacía que esa persona iba y buscaba a un animal. El animal era sacrificado por un ritual y entonces el pecado que yo había cometido, la falta que yo había cometido, era llevada sobre el animal. Y el derramamiento de sangre del animal era lo que literalmente permitía de que yo fuera cubierto de mi pecado. Y el asunto es que esto no tenía la capacidad de cambiar quizás mis acciones, pero tenía la capacidad de cubrir mis acciones. Y creo que pongas mucha atención a esto, porque para mí esto es muy importante, porque el versículo que te está leyendo, que leímos ahorita, dice de que era una sombra de lo que iba a venir. Y te dice que los sacrificios de corderos, de machos cabríos, de todas esas cosas, no tenía la capacidad literalmente de cambiar el corazón de la persona. Es lo que te está diciéndote. Te dice que todos los sacrificios de esos animales de corderos que ocurrían no eran lo suficientemente poderosos para cambiar la vida de una persona, pero sí para cubrir momentáneamente el pecado de una persona hasta que lo volviera a hacer. El asunto es que bíblicamente el pecado nos aleja de Dios, pero el sacrificio que ocurría nos acercaba un poco más a Dios. Por eso es que en los versículos 5 y 7 de Hebreos capítulo 10 dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo y me agradaron no te agradaron ni los holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces Jesús mismo, comprendiendo de que los sacrificios de los animales, de los toros, de los corderos, no tenían la capacidad de literalmente cambiar el corazón de una persona, Jesús dijo de que Él venía como aquel cordero que no era el típico cordero que era sacrificado, sino que Él venía como un cordero que sí tiene la capacidad de cambiar el corazón de la persona. Un cordero que sí tiene la capacidad de cambiar los pensamientos de una persona, que tiene la capacidad de cambiar la vida de una persona. Y dice, obviamente que Él nació con ese propósito, vino al mundo con ese propósito y que su vida, tal como fue profetizada en la palabra de Dios, tenía que ser derramada para el sacrificio. Por eso es que me encanta lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, o dice el autor de Hebreos, que Él voluntariamente, oye esto, tomó mi lugar. Que la sangre de Jesucristo que fue derramada tiene mi nombre, tiene tu nombre. Que la sangre de Jesucristo que fue vertida tiene el propósito de cambiar quien yo soy, de transformar mi vida, de que yo pueda ser alguien viviendo en la libertad que realmente necesito. Hebreos capítulo 10, versículos 8 al 10 dice, primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Entonces, a diferencia del sacrificio que se realizaba cada año, lo que Jesucristo está diciendo es que su sacrificio tenía que ocurrir una sola vez. Y que era tan poderoso y tan increíble y tan lleno de la unción y del propósito de Dios que todo aquel que recibiera ese sacrificio no tendría más que pasar por derramamiento de sangre de un cordero para tapar la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo o esa sangre derramada, si yo acepto el sacrificio que Cristo hace y yo empiezo a comprender que hay propósitos en mi vida y empiezo a vivir en base a lo que Dios me ha dicho a mí que yo tengo que vivir, tiene el poder de transformar quién yo soy. Óyeme lo que estoy diciéndote. Tiene el poder de transformar cómo yo pienso, cómo yo hablo, cómo yo miro, cómo yo escucho, cómo yo vivo. Tiene el poder de cómo trato con la comunidad a mi alrededor, con la gente que me rodea. Por eso es tan importante esta frase cuando yo digo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Por eso es tan importante y en mi opinión que tenemos que aprender a usarla bien. Porque no, como debo repetirte, no es un amuleto de buena suerte ni un amuleto de protección. Lo que es una declaración de que no importa lo que está pasando o no importa lo que está ocurriendo, tú perteneces a Jesús. Porque Él derramó su sangre por ti, porque Él murió por ti y tú aceptaste ese sacrificio. Y Cristo lo dijo de una manera increíble. Él dijo, yo doy mi vida básicamente, yo soy el Cordero que se entrega. Entonces, ¿qué implica estar cubierto por la sangre de Cristo? Implica que yo he aceptado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Implico que yo he aceptado de que Dios amó al mundo de tal manera que envió a Jesús para morir por mis pecados. Pero también implica de que yo comprendo que no solamente Él es el Hijo de Dios que murió, sino que Él toma el lugar de ese cordero que el pueblo de Israel sacrificaba anualmente y a veces hasta diariamente. Y Él toma ese sitio y ahora su sangre me quita a mí mi vida pecaminosa y transforma la forma en que yo veo las cosas. Pero también quiere decir esta frase, que yo vivo y tomo decisiones comprendiendo que pertenezco a Jesús. Comprendiendo que yo soy de Dios porque Él me ha cubierto con la sangre que fue derramada en la cruz. Y por supuesto, estamos hablando de algo simbólico. Y estamos hablando de algo que no es literalmente, no es que sangre te está cayendo. En Hebreos capítulo 10, versículos 11 a 14, dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, es lo que estaba diciendo ahorita. Versículo 12, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, y está hablando de Jesucristo como sacerdote, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que está santificando. Entonces, para mí la mejor parte del sacrificio de Jesucristo no es que murió solamente en la cruz del Calvario, sino que Él resucitó de la muerte, que derramó su sangre, pero diferentemente al cordero que era sacrificado en el altar, que no podía revivir más y que la muerte de tu pecado y la muerte de mi pecado literalmente le quitaba la vida a ese cordero, es que mi pecado no pudo dejar al cordero de Dios muerto en un altar. Es que mi pecado no pudo dejar al cordero de Dios amarrado en una cruz, clavado en una cruz. Que mi pecado y que mi vida pecaminosa y la maldad de mi corazón no tuvo el poder de como dejaba quizás a los corderos que eran sacrificados antiguamente muerto en un altar, no pudo mantener al cordero de Dios en una cruz clavado y mucho menos en una tumba. Por eso es que es tan importante comprender lo que estoy diciendo. Porque tiene que ver con una diferencia el sumo sacerdote. Yo llegaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cometía un pecado, buscaba a un macho, a un cordero macho perfecto, sin tacha, de 2 años normalmente. Tenía que ser especialmente escogido, no podía hacer nada malo. Llegaba el sumo sacerdote, traía ese cordero, lo sacrificaba, la sangre se derramaba, pero antes de que eso pasara, el sumo sacerdote tenía que hacer una cantidad de rituales. Y de hecho había un sacrificio, que era el sacrificio para la propiciación, para el perdón de pecados del pueblo, que el sumo sacerdote hacía literalmente una vez al año, incluyéndose sus propios pecados. Y lo que ocurría es que cuando la sangre era derramada, vamos a regresar a ese sacrificio que utilizaba una vez al año, que la sangre era derramada, el sumo sacerdote llamaba la sangre, iba al lugar donde estaba la presencia de Dios, que se llamaba el lugar santísimo. Y había allí una caja que estaba cubierta de oro, que se llamaba el arca. Y a eso representaba que Dios estaba allí. Y lo que ocurría era que el sumo sacerdote agarraba la sangre y literalmente salpicaba 7 veces la sangre sobre la tapa del arca. Y lo que pasaba era que Dios veía la sangre que estaba siendo derramada y decía, puedo cubrir los pecados porque el sacrificio ha sido hecho. Pero el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio perfecto de una sola vez. Es un sacrificio que en vez de ser muerte para Él, se convirtió en vida para mí. Que en vez de ser muerte para, así como dije, para el cordero, se convirtió en resurrección para Él. Se convirtió en el hecho de que yo tengo a un cordero que vive, que ha resucitado. Por eso es que para mí el concepto de lo que es la sangre de Cristo es tan importante. Porque yo podría tranquilamente decir, no es que es la sangre de Cristo, no ha pasado nada, esto es muy chévere, pero todo bien. La realidad es que esto va más allá de un sacrificio. Esto va allá de, esto es vida, y vida en abundancia, vida que transforma, vida que cambia, vida que restaura, vida que hace las cosas nuevas. Y yo quiero que nosotros comprendamos esto. Porque por ese sacrificio es que ahora yo soy hijo de Dios. Por ese sacrificio es que ahora nosotros somos suyos, que les pertenecemos a Él. Por ese sacrificio Él empieza a santificar, es decir, a apartarme, a hacer cosas en mí que yo jamás pensé que Él podría hacer. Versículos 15 y 18 de Hebreos 10 dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio de pecado. Entonces la promesa de Dios es que el momento que yo comprendo que Jesucristo, el Cordero de Dios, murió en la cruz del Calvario, pero la muerte no lo pudo detener como detenía los otros corderos, sino que Él es el Cordero que ha vencido la muerte y que Él resucitó. Y yo acepto que Jesucristo es mi Señor. Yo acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Acepto que la sangre que fue derramada de Jesús en el Calvario tiene poder para perdonarme, para transformarme, para santificarme, para limpiarme, para hacerme hijo de Dios. Entonces, mi corazón empieza a ser escrito por el poder del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo, a ser transformado. Por eso es que cuando tú conoces a una persona que realmente ha sido cubierta por la sangre del Cordero espiritualmente, es decir, que ha sido transformada por el poder de Dios, por eso es que tú ves que las personas que antes robaban ya no quieren robar más. Que las personas que antes mentían ya no andan buscando mentir. Que las personas que tenían una vida que no era conforme a la palabra de Dios, ahora quieren vivir una vida que honra a Dios. Porque cuando tú tienes o estás cubierto por la sangre de Cristo, la promesa es que el Espíritu Santo entra en tu corazón y empieza a transformar tu corazón y a santificar tu corazón. Por eso es que esta frase, estoy cubierto por la sangre de Cristo, no es una frase de buena suerte. Es una frase de una declaración de que tú perteneces a Dios. Es una frase, una declaración de que Dios está haciendo algo en tu vida. Es una frase, una declaración de que no pase lo que pase, no importa lo que importe. Tú sabes que hubo un sacrificio por ti, que pagó el precio por ti y que tú tienes entrada a la presencia de Dios y sobre todas las cosas que al día que te mueras vas a estar con Dios por la eternidad. Por eso es que esto es una frase que se debe tomar a la ligera. Sino que es una frase que hay que comprender lo que se está diciendo. El asunto es que entonces aceptar a Jesús es, y su sacrificio, es el inicio de mi relación con Dios. Aceptar a Jesús y su sacrificio es el inicio de yo aceptar mi relación con Dios. Entonces, hay 5 bendiciones que recibimos por estar cubiertos con la sangre de Cristo, que podemos sacar de este capítulo, de paso. Obviamente hay muchas más, pero aquí hay 5 que hemos observado. La primera es, o número 1, identidad de hijos. Y yo quiero que me pongas atención a esto. Te lo voy a decir y te voy a ser muy honesto. Yo soy pastor. Hoy tú me ves a mí y tú dices, tipo, es pastor. Yo no he sido pastor toda mi vida. Hubo un momento donde mi identidad no era la identidad de un hombre de Dios. Hubo un momento donde mi identidad era la identidad de alguien que no hacía lo que un hombre de Dios hace. ¿Por qué? Porque yo no me sentía que yo era hijo de nadie. Yo no me sentía que yo era hijo de Dios. Yo me sentía que yo era mi propia persona, que yo hacía lo que yo quisiera, que yo hacía las cosas como a mí me viniera la oportunidad de hacerlo. Pero lo importante está en lo que dice en Hebreos capítulos 10 y 19. Dice en la primera parte del versículo 19, dice, así que hermanos. Entonces está diciendo que todo aquel que está en Cristo Jesús es parte de la familia. Y obviamente tenemos a un Padre Celestial que es nuestro Padre que envió a Jesucristo a morir por nosotros, a nuestro Salvador. Entonces yo puedo, el momento que yo acepto el sacrificio de Jesús, yo soy parte de la familia de Jesús. El momento que la sangre de Cristo me cubre, yo acepto que esa sangre fue derramada por mí y entiendo que no es un amuleto de buena suerte, sino que es una declaración de fidelidad y de aceptamiento de que Jesús es mi Señor y que yo pertenezco a Dios, yo vengo a ser parte de la familia de Dios. El momento que yo hago eso, ahora yo puedo tener una identidad distinta. Yo no tengo que buscar sentido de pertenencia. Todo el mundo anda buscando sentido de pertenencia. Todo el mundo está constantemente buscando quiénes son, a qué pertenecen, qué es lo que tienen que hacer. Todo el mundo anda buscando normalmente. El asunto es que en Cristo Jesús mi identidad no está limitada a mi nacionalidad ni a lugares que yo he estado, o de mi apellido, o del país que soy, el idioma que hablo, o del estatus social que tengo. En Cristo Jesús mi identidad viene de Él, porque a partir del momento que yo en Cristo Jesús, la Biblia dice que yo vengo a ser nueva creación, nueva criatura, y dice que todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, aún el pecado, las cosas malas que yo hacía, son cubiertas espiritualmente por la sangre de Cristo, y automáticamente cuando Dios me ve a mí, Él no está viendo a Moisés el pecador, Él está viendo la sangre de su Hijo derramada sobre Moisés. Y para mí esto es importante, porque ahora yo soy de Cristo, tengo una identidad en Cristo, pertenezco a Jesús, vivo para Jesús, pienso en las cosas que Él quiere que yo piense. Y si antes tenía confusión de quién yo soy, ahora tengo claro que soy hijo de Dios. Y todo eso porque he comprendido que la sangre de Cristo me cubre. ¿Estás aquí conmigo? Si puedes decir un gloria a Dios en tu casa, donde me estés viendo, te lo pido por favor que lo digas. O si puedes escribir en el chat, escribe gloria a Dios. Pero no solamente soy hijo, sino que soy ciudadano del cielo ahora. Ahora yo pertenezco al cielo. Aunque vivo en la tierra, yo sé que el día que yo me muera, yo voy a tener un lugar con Cristo, porque yo he sido cubierto por el sacrificio donde Cristo derramó su sangre por mí. Entonces, número uno, uno de los beneficios de la sangre de Cristo es que me da identidad de hijo. Número dos, me da acceso ilimitado. Y tú dices, ¿acceso ilimitado qué? ¿A Netflix? ¿A YouTube? ¿A qué? No, a nada de esas tonterías. Acceso ilimitado a la presencia de Dios. Y por eso es que te dice claramente en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para, oye, entrar en el lugar santísimo. Es donde está la presencia de Dios, en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento específicamente. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, porque yo soy parte de esa familia. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de que da la fe interior, purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Entonces, al yo estar en la familia de Dios y tener la identidad de ser hijo de Dios, ahora yo tengo acceso a mi Padre. Y esto es importante, porque hay muchos de ustedes que me están viendo que no comprenden que Dios quiere ser tu Padre. A lo mejor tú tienes problemas con tu Padre y tú no comprendes que tú tienes a un Dios que ha hecho todo lo posible por amarte y ha hecho todo lo posible por darte una identidad, más allá de lo que quizás has tenido con tu Padre o con tu Madre. Pero es una identidad de que te da acceso a Él, a su presencia. Por eso es que yo creo que es importante que nosotros comprendamos esto. Ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios, confesar mis fallas, pedir perdón, arrepentirme si he hecho algo malo, pero sobre todas las cosas, pedir que ese acceso, porque estoy pasando tiempo con mi Padre, cambie la forma en que yo vivo. Y que viva la vida como un hijo o como una hija, si eres mujer de Dios. Y que viva la vida comprendiendo estos principios. Y que pueda comprender que el estar cubierto por la sangre me da entrada a mí, al trono de Dios. Porque cuando Dios me ve, ve la sangre de Jesús en mí. Me ve cubierto. Y Él sabe que yo pertenezco a Él. Por eso es que los cinco beneficios que yo puedo ver en este capítulo es: uno, identidad de hijos; dos, acceso limitado al trono de Dios o a la presencia de Dios; tres, esperanza en sus promesas. Por el versículo 23 del capítulo 10 de Hebreo dice: mantengámonos firmes la esperanza de que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. Ahora yo puedo tener la esperanza de las múltiples promesas que Dios me ha dado que van a ser cumplidas en mi vida. Quizás tú, antes de escuchar este mensaje, o a lo mejor eres cristiano y has perdido la esperanza, a lo mejor no eres cristiano y no tienes esperanza. El estar cubierto por la sangre de Cristo te da esperanza de que Dios, que prometió algo, lo va a hacer en ti. Y que Él va a hacer las cosas que tiene que hacer en tu vida. Esperanza porque yo puedo tener la seguridad de que el Espíritu Santo va a llenar mi corazón. Esperanza porque yo puedo tener la seguridad de que el Espíritu de Dios habita en mí cuando yo tengo a Jesús en mí. Esperanza porque yo puedo tener la seguridad de que cuando yo llego a la presencia de Dios, Dios quiere trabajar conmigo, actuar conmigo, cambiar mi vida, hacer cosas conmigo. Y para eso el Espíritu va a llenar mi corazón. que es una de las promesas de Jesús, que va a enviar a su Espíritu para nosotros. Ahora yo tengo la seguridad de la esperanza, de la promesa que cuando yo me muera tengo vida eterna con Él. Antes a lo mejor yo pensaba que cuando me moría, ¿qué iba a hacer? O pensaba que no iba a haber vida. Ahora yo sé que el día que yo me muera, yo cierro mis ojos y ángeles vienen a buscarme porque voy a estar con Dios. Ahora yo puedo tener la seguridad de que mis pecados son perdonados y que no tengo por qué vivir una vida más en maldad o una vida más llena de pecado, sino que tengo que vivir una vida a plenitud en Dios, en la certeza de que Dios está conmigo. Ahora yo puedo tener la seguridad de que Dios quiere tener una relación conmigo y que Él quiere restaurarme, porque es parte de sus promesas. Ahora yo puedo tener la seguridad de que yo puedo confiar plenamente en las promesas que la palabra de Dios me dice. Por eso es importante comprender que número uno, identidad de hijos. Número dos, acceso limitado. Número tres, esperanza en sus promesas. Número cuatro, propósito. Y yo creo que esto es importante, porque en Hebreos capítulo 10, 24 dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Entonces, el hecho de que ahora yo tengo una identidad de hijo, el hecho de que ahora yo tengo acceso limitado al trono de mi Padre, el hecho de que ahora yo tengo las promesas de Dios y la esperanza en las promesas de Dios, me da el propósito de amar a mi prójimo, de amar a mi Padre y de hacer buenas cosas. Yo no sé cuál es tu propósito o lo que tú piensas que es tu propósito, pero te puedo decir que es lo que Dios quiere que sea tu propósito. En Mateo capítulo 5, versículo 16, te dicen: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Dios me manda a mí ser luz, no oscuridad. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es lo que te dice. Con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Óyeme, el estar cubierto con la sangre de Cristo implica de que ahora yo tengo la capacidad, porque el Espíritu Santo ha cambiado mi corazón y está transformando mi forma de ver la vida, de poder amar a Dios de una forma que quizás nunca lo amaba, y de amar a mi prójimo, es decir, a mi vecino, pero también amarme a mí mismo. Yo tengo que admitir que antes de llegar a Dios yo no me amaba. De hecho, a mí no me gustaba como yo era. Y ¿sabes qué? Tenía razón, porque era una persona que no vivía una vida conforme a Dios. Y una persona que hacía cosas por maldad. Ahora, yo me siento contento conmigo. No en todas las áreas, pero me siento contento en ver el cambio que Dios ha hecho. Y me siento contento porque así como yo puedo amarme, yo puedo amar a las personas que están alrededor mío. Y puedo comprender que eso no tiene nada que ver con la naturaleza de quien yo soy, sino que tiene que ver con la naturaleza de que yo estoy cubierto por la sangre del Cordero de Dios. Y que esa sangre, ese sacrificio que Cristo hizo y eso que he explicado, ha hecho un impacto y me ha dado un propósito. Yo tengo un propósito. Tú tienes un propósito. Tú no naciste por inercia. La Biblia dice que aún antes que tú nacieras, ya Dios te había conocido. La Biblia dice que en el vientre de tu madre y a Dios, antes que te formara, Dios estaba conociéndote. Tú no naciste por inercia. Dios te trajo a ti y te da el propósito de que seas transformado por el poder de Dios, que la sangre de Cristo te cubra de tus pecados son perdonados y empiezas a vivir una vida diferente a la vida que quizás tú has vivido todos los años. Y encuentras el propósito de hacer buenas obras que son llevadas por el amor, no por la conveniencia. Por eso es que te digo que estos cinco beneficios tenemos: número uno, identidad de hijos; número dos, acceso limitado; número tres, esperanza en sus promesas; número cuatro, propósito; número cinco, comunidad. Es lo que te dice claramente en Hebreos 10, 22, 25, perdón. No deje de congregarse como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos aquel día se acerca. En la familia de Dios hay comunidad. Dios pudo ser parte y te hace ser parte de su familia. Ahora tú tienes un lugar donde tú puedes llorar, donde tú puedes reír, donde puedes ser confrontado si están pasando cosas malas. Ahora tienes un lugar donde puedes ser amado, donde puedes encontrar hogar. Ahora tú puedes decir: yo soy hijo de Dios, esta es mi identidad, mi Padre está allí. Al estar cubierto por la sangre de Jesús, te hace parte de la comunidad de Dios. ahora tengo un lugar entre mis hermanos y mis hermanas, y mi Padre Celestial, y todo porque Cristo derramó su sangre por amor a mí. Entonces, me gustaría invitarte a que cuando pienses en esta frase, si eres cristiano, que no la uses como un amuleto de buena suerte. No hagas cosas tontas y después dices, estoy cubierto por la sangre. Si no eres cristiano y escuchas esta frase y has escuchado este mensaje que acabo de dar, comprende que el propósito de la frase es que el que está cubierto, el que ha aceptado el sacrificio de Jesucristo, el cordero que ya no está muerto, porque fíjate que los otros corderos se quedan muertos, tiene a un cordero sentado en el trono a la diestra de Dios, y que ese te da la entrada a la presencia ilimitada al trono del Padre. Y que hay promesas para ti de esperanza, y que hay comunidad, y que hay identidad. Todas estas cosas es lo que significa estar cubierto por la sangre. Si tú eres cristiano, déjame decirte que tú eres parte de la familia. Si tú no eres cristiano y tú dices, yo quiero ser parte de esa familia, yo quiero tener esa identidad, yo quiero tener esas esperanzas, yo quiero ser hijo de Dios o hija de Dios, o yo quiero pasar por esta parte, yo quiero invitarte a que tú ores conmigo. Lo digo todo el tiempo, esta oración no tiene nada de mágico. Lo que tiene especial es que si tú crees lo que tú estás orando, y tú crees de que Jesús murió por ti, y tú crees que Él es el Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario, pero no como los otros corderos, resucitó y que da vida, y tú crees que Él puede transformarte, perdonarte y de todos tus pecados, y tú crees que ese Cordero puede hacer algo nuevo en ti, entonces yo quiero invitarte a que tú ores conmigo esta oración. Si tú crees eso, esta oración es el inicio de tu relación, y puedes decir hoy conmigo, yo estoy cubierto por la sangre de Cristo y perdona todos mis pecados. Ora conmigo. Padre, yo te pido de que la sangre del Cordero me limpie de todo pecado. Yo te pido que tú perdones mis fallas, que tú cambies mi vida, que tú transformes mi ser. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias por darme una identidad como hijo, si eres mujer de hija, y ser tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido. Si tú eres cristiano y quieres orar conmigo también, te invito a que ores conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por haberme hecho hijo tuyo o hija tuya. Te doy gracias por darme una identidad nueva. Te doy gracias. Recuérdame tus promesas y recuérdame que yo siempre estoy cubierto por tu sangre, y eso quiere decir que yo soy tu hijo o tu hija, que yo te pertenezco. Ayúdame a vivir bajo la identidad que tú me has dado y no bajo la identidad del mundo o la identidad de mi familia o cualquier otra identidad, sino la identidad que tú, oh Dios poderoso, me das. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Si has hecho alguna de estas oraciones, me encantaría que mandaras un texto con el número que aparece aquí en pantalla, y ahí en ese texto simplemente escribe la palabra pasos. Queremos caminar contigo. Tenemos a voluntarios que están deseosos por saber quién tú eres, por orar por ti, por invitarte a nuestra iglesia si estás en distancia de aquí, y si no, pues estás a no esta distancia, puedes seguir viéndonos en línea, pero queremos ser parte de tu vida. Dios te bendiga, es el Pastor Moisés. Te invito a que sigas viendo a nuestro grupo de oración y que ahí puedas adorar a Dios. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir, o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.